Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias.
Minuto 27, tiempo extra. Venga, que tenemos que tener una. La juega nada.
Cuando el partido aún no ha terminado.
4 horas, 50 minutos de partido. 6-4, 6-4, 6-7, 6-6.
Cuando las fuerzas se agotan.
112 partido aquí en Wembley. Paglio bajo palos, la va a pegar Koeman. Puede ser un momento histórico para el Barça.
Cuando llega el momento de las leyendas.
12 minutos del tiempo extra. Balón largo para Di María. Por el centro de Di María.
Tiempo extra.
¡Gol del Madrid en el tiempo extra! 12 minutos de la prórroga. Marca Cristiano. ¡Gol!
Presentado y dirigido por Vicente Azpitarte. En Es Radio, Tiempo Extra.
Trigésimo primer título de Liga para el Real Madrid de baloncesto, que hace escasos segundos se ha coronado con el título de Liga Endesa, tras una temporada regular brillante de los de Pablo Laso y un playoff duro hasta... Bueno, más que hasta desde la final, porque hasta la final el Real Madrid tuvo una alfombra puesta, pero el Real Madrid se encontró a un Barcelona correoso en la final y el conjunto de Xavi Pascual sin Juan Carlos Navarro, que ha simplemente ha comparecido en el partido de hoy con problemas físicos, no ha planteado batalla. Solo en algunos momentos puntuales del partido el Real Madrid ha sido superior, se lleva un nuevo título de Liga para esta sección de baloncesto que últimamente le da... alegrías a Florentino Pérez y el Real Madrid. Vámonos hasta el Palacio de los Deportes de Goya, donde tenemos a Carlos Gil. Carlos, buenas noches.
Buenas noches, Vicente. Te acabo de echar el partido hace unos momentos. Se está preparando el cordón para que el Real Madrid reciba su título y no se ha movido absolutamente ni una alma. 3.000 personas que ganaban este fin. Están todas absolutamente felices por la victoria del Real Madrid. Y entre los jugadores del Fútbol Club Barcelona están afortunados que han podido acceder a la pista. Y la verdad es que desde aquí el ambiente es brutal, todavía no se ha hecho entrega de los trofeos, ni como te digo, se ha ido a acceder a la pista, pero parece que después de la celebración podremos acceder, porque bueno, de momento solo han dejado bajar a prensa gráfica y a cámara.
Enseguida volvemos al Palacio de los Deportes, intentamos mejorar esa comunicación, pero para analizar desde ya ese partido tenemos a tres grandes, luego estaremos incluso en Brasil también con nuestro compañero Matías Prats y con Dani Benavides y Sergio Valentín contándonos esa previa del España-Tahití de mañana de la Copa Confederaciones, lo que ha hecho hoy Brasil con un genial Neymar. Hablaremos de la actualidad del Real Madrid y del resto de noticias que pasan, entre otras cosas, por el ascenso cercano del Almería a la Liga BBVA tras vencer esta noche por 0-1. El caso es que nos centramos en esta primera parte del programa en lo que está ocurriendo en el Palacio de los Deportes, donde Felipe Reyes alza ya el título de Liga, y no solamente el título de Liga, sino sobre todo el título que le acredita como el mejor jugador de esta final. Don Vicente Salaner, buenas noches.
Muy buenas noches.
Voy a saludar también a Ramón Trece. Ramón, buenas noches.
Buenas noches.
Y Gustavo Aranzana, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, Vicente, título merecido del Real Madrid.
Sí, título merecido porque ha sido un poquitín mejor en esta final, digamos, y sobre todo porque había dominado la fase programa de la Liga con muchísima superioridad. Lo que pasa es que al final esa superioridad pues se ha quedado un poquitín en entredicho en una final que le ha costado sangre, sudor y lágrimas, como titulamos mañana en el periódico, pues ganarla, sacarla por los pelos.
Ramón, ¿más duro de lo que esperaba el Real Madrid a priori?
Sí, yo estoy francamente muy molesto con el nivel de técnico de la final. Estoy francamente disgustado con la imagen que da el baloncesto en las ocasiones que tiene para mostrar brillo. Creo que hay que hacer una profundísima reflexión al respecto de cómo está el baloncesto en nuestro país en este momento. Pero aparte de eso, sí, efectivamente creo que el Real Madrid ha sido justo vencedor. El Barcelona ha tenido muchísimos problemas físicos, como todos sabemos, pero bueno, es parte del juego que sea así. No he llegado a entender exactamente en algunos momentos a qué estaban jugando los dos equipos, pero debe ser que me estoy haciendo viejo y que empiezo a no entender los sistemas que utilizan los entrenadores modernos.
Bueno, que nos lo aclare Gustavo Aranzana.
Bueno, vamos a ver, en primer lugar,
felicidades al Madrid por el título. Como decía Vicente, el que queda campeón de la liga regular, creo que es justo que el Madrid ha sido un poquito mejor que el Barça. El Barça ha luchado, ha tenido sufrimiento, pero no ha podido, quizá porque no ha llegado menos fresco. Respecto a las palabras de Ramón, le doy en parte razón. Yo me he quedado un poco... tácticamente no he visto muchas novedades, salvo la zona que le ha mantenido vivo al Barcelona en muchos momentos, desde el 32 con una recuperación zonal, se quitó la zona y me parece que ha sido un parcial de 19-0 con el descanso, ¿no? Se quita la zona y luego se ha vuelto a meter en el partido el Barcelona otra vez con la zona. No he visto ninguna novedad ofensiva en un playoff tan duro a 5 partidos sin el recurso de Navarro. Quizá el Barcelona tenía que haber buscado alguna situación novedosa dentro de los sistemas, haber hecho algún pequeño reajuste para castigar más al Madrid. Y bueno, y el Madrid en estos momentos ha llegado también, lo único que ha hecho novedoso ha sido que ya lo ha hecho en todo el año, la zona presa impar que hace que ajusta 1-2-2. Pero bueno, yo creo que ha habido jugadores importantes que, por ejemplo, Marcelinho, Oleson, Lorbeck, bueno, pues han pasado sus desapercibidos, ¿no? Y luego, hoy también hay que hacer una reflexión, un análisis de a qué nivel de arbitraje vamos, ¿no?
Espera, aguántame ese debate que es interesante, pero voy a saludar a José Manuel Puertas. José, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué está ocurriendo en el Palacio? Porque parece que está a punto de levantar ya el título de Liga.
Sí, está en este momento, le entrega a Eduardo Portel el trofeo de campeón a Felipe Reyes, que está con una bufanda alrededor de su cintura, pero una bandera de España, y ahí está levantando ya el título el Real Madrid, campeón de Liga, después de un montón de años, sobre todo sin ganarlo en casa. Hacía ya muchos años que no lo ganaba en Madrid.
Bueno, enseguida volvemos a ese debate que habría Gustavo, pero Vicente, ya que vemos a Felipe Reyes levantar ese título, hay que decir que Felipe vaya temporada y sobre todo vaya playoff y final contra el Barça, ¿eh?
Magnífica temporada, que al mismo tiempo es una denuncia de los problemas que ha tenido en el juego interior el Real Madrid, que tan solo te ha tenido dinero para algunos refuerzos y en los otros refuerzos ha estado rascando lo que ha podido y con algunos patinazos históricos como el de Rafa Hetzheimer, y por lo tanto a Felipe, que es un héroe, le han obligado a hacer mucho más de lo que estaba en el guión, porque lo hacía él o no lo hacía nadie. También Lasso, no sé, extraño me ha parecido en un partido que está tan enchufado, Begic como hoy no le ha utilizado. Las rotaciones de Pablo Lasso merecerán un análisis interesante para este final, y en general lo que creo que es muy interesante es que este final que le ha ganado el Madrid la ha ganado sin imponer su estilo, la ha ganado soportando el estilo de cortar el ritmo del partido, de frenar, de no correr, que impone el Barcelona porque es el suyo y porque además está obligado por las circunstancias suyas físicas del Barcelona. Y el Madrid, salvo pequeñas rachas, esos tirones que ha tenido, a lo mejor ha jugado con rapidez, intentando correr y obteniendo la posibilidad de correr durante 8 minutos de los 10 o 12 minutos, digamos, de los 40 de la final, lo cual ha bastado, pero también, es decir, no ha sido un equipo dominador, no ha impuesto su ley. Esta final no se ha jugado al ritmo que ha impuesto el nuevo campeón, se ha jugado, curiosamente, al ritmo que ha impuesto el equipo que ha perdido.
Totalmente de acuerdo.
Pero eso además va muy en la línea de lo que decía Ramón, ¿no?
Bueno, yo creo que esta es una de las finales. Llevo viendo finales pues desde que empezó esto, que creo que fue en el año 83, cuando ya se implantó el playoff, etcétera, y creo que es una de las que menos emoción me han causado. Víctor, sé que estuvo ayer despierto viendo el partido de la final de la NBA. No se trata de comparar calidades, etcétera. No. Simplemente implicación, emoción. El partido de ayer creo que en la NBA fue un auténtico... una maravilla desde ese punto de vista. Y el de hoy, pues ¿qué queréis que os diga? Me ha parecido ramploncillo. O sea, un partido ramplón, jugado a tuercas y tornillos, con los jugadores muy cansados... si están muy cansados, ¿por qué? ¿Por qué llegan así a la temporada? Cuando resulta que tenemos una temporada regular que decimos, no, es que hay que reservarse para los playoffs. Resulta que cuando llegan los playoffs, los jugadores están cansados. ¿Qué tipo de competición es esta? Es decir, ¿por qué tenemos una liga en la que hay dos equipos cuya liga ha ganado el Real Madrid esta noche y luego 16, que en mi opinión, pues esa liga de 16... pues la han ganado el CAI y el Gran Canaria? Entonces, ¿qué demonios está pasando aquí? En fin, y todo eso se refleja en lo que vemos. Entonces lo que vemos es, por ejemplo, Gustavo ha hablado de tres jugadores del Barcelona que no han estado al nivel. Pero es que ni siquiera alguno de ellos, es que ni siquiera ha estado implicado en estar mejor. Y al lado de esos jugadores que ni siquiera se han implicado en el juego, pues resulta que en el transcurso del partido nos hemos enterado que Saras, ella sí que vicios, estaba jugando con una costilla rota. Y es un jugador de 30 y tantos años.
Yo creo que la final, Ramón, la salva la emoción, pero los 5 partidos, ninguno hay alguno que haya dicho vaya partidazo, ¿no? Los 5 partidos se salvan un poco por la emoción, pero no por la
calidad.
Un
momento, estoy muy en desacuerdo con Ramón. Yo creo que sí que ha habido implicación, lo que no ha habido es más calidad y además más forma de jugar, porque esto está implicado eso por el Barcelona. Aquí han trabajado muchos los equipos, ha habido de todo y ha habido mucha y eso y algunas cosas buenas. Yo no veo esa mediocridad absoluta. Lo que sí veo es que hay un equipo que impone su forma de jugar y que el Madrid todavía no es un equipo dominador. No se ha creído que es un equipo dominador todavía y está todavía incipiente.
Yo no,
pero yo no tengo el análisis este de que esto ha sido un partido de obreros picapedreros, eso no lo creo.
Bueno, y permitidme que vuelva Gustavo, porque me apasiona que los dos periodistas estén hablando del juego y Gustavo quisiera hablar de los árbitros, así que Gustavo, todo tuyo, ¿eh?
No, es que quiero hablar, yo escucho y vamos, magníficos los análisis que están haciendo tanto Víctor como Ramón. Sí que digo que bueno, es curioso que hoy cuando se juega un título florezca el partidazo de Jacek Vicius, de Ingles o de Dan, que creo que ha sido un hombre fundamental para romper la zona, ¿no? Bueno, entonces son los no principales, ¿no? Los secundarios son los que quizá hoy han tenido más protagonismo. Y bueno, yo creo que también hay veces que el juego no permite dominar el ritmo, hay veces que no permite, no ha habido ni una sola, y eso que ha habido una pequeña mejora de Carroll que ha venido bien para equilibrar el juego del Madrid, pero es muy difícil, es decir, no hay una salida clara, no hay un bloqueo legal en el juego. Entonces esto hay que hacer un análisis, decir a dónde vamos al arbitraje, porque si no todos los partidos se van a ser insufribles, faltas tácticas continuamente, continuamente golpes, cada vez que hay una pelea en el rebote están continuamente agarrándose los jugadores. Es decir, yo creo que hay que abrir un análisis profundo, porque si no el baloncesto cada vez va a ser menos dinámico.
Totalmente cierto, Gustavo, pero por desgracia he visto yo muchos comentarios esta tarde que dice que lo que hay que hacer es dejar jugar, que se pita mucho. Es un gravísimo error. El baloncesto europeo se ha metido en esto porque no se aplican las reglas, los jugadores lo saben y están dando leña sin parar. Y ahí hemos ido degenerando.
Y hoy ves, los mano a mano eran continuamente empujar, los bloqueos era rectificar el cuerpo, continuamente los codos. Y Felipe, que es el más listo, es el que más partido saca en esta guerra, vamos a llamarla sucia, entre comillas, ¿no? Pero no se hace atractivo el partido. Entonces, estamos viendo, pues eso, equipos a rachas, depende mucho de las rotaciones de los entrenadores y sobre todo de algo que no se habla actualmente en el baloncesto actual, que son equilibrar los quintetos, las sociedades que se llaman, ¿no? Entonces, yo creo que dependiendo de con qué jugadores estés jugando, si tienes dos buenos jugadores de pick and roll o tienes dos buenos jugadores que equilibren los bloqueos indirectos, se hace más fluido el juego. Pero el juego se está metiendo en una vorágine que es muy difícil arbitrar. Da igual que tripleta de árbitros, es que es imposible. O empiezas a pitar y a marcar realmente lo que es falta y pitar, aunque lógicamente, bueno, pues luego diremos, es que ha habido 40 tiros libres, pero es que lo mismo hay que empezar a pitar, porque si no, es que estamos en esta línea.
La NBA se ha salvado porque han cambiado las reglas para que fuera más claro lo que había que pitar. Y aún así este año está existiendo una cierta deriva. Pero es que la NBA, y se estaba metiendo en este pozo, y han dicho se acabó, y han quedado clarísimo quién inicia los contactos, quién pone las manos, etcétera, cómo se puede defender al poste bajo, etcétera. Y la NBA se ha limpiado bastante más, y estamos viendo mejor espectáculo por eso. Porque las reglas son más severas, no menos severas.
Claro,
es que nos hemos equivocado.
Pero no puedes, con este reglamento actual, decir pítelo usted todo, no. Cambia el reglamento y entonces los árbitros, digamos, asustarás a los jugadores, ¿no? Porque si no, al final, es que sí es verdad que un partido
con
de 40
este
tiros libres...
también, pero con este
sí,
reglamento
pero aplicado de otra manera.
Tolerando todas las salidas en pasos y todos los bloqueos girando el cuerpo, etcétera, pues no, dices, al segundo que pitas, ese tío ya se ha cargado aquí con dos faltas y ya lo empezará. Esto es una cuestión que a lo largo de una temporada se va limpiando, no lo limpias en un partido, evidentemente.
Correcto, porque al principio de temporada estamos diciendo lo mismo, que los playoffs se pita de otro baremo y de otro criterio, se deja jugar más, y creo que es un error. Bueno. Y luego yo creo, y vuelvo a insistir, que hay una anticipación defensiva a todos los movimientos ofensivos, ya no solo es el scouting, pero ahí sí que los entrenadores debemos de dar un plus para que en 5 partidos, yo he visto hoy los mismos movimientos del primer partido al último. No ha habido ni una salida diferente.
Bueno,
ni...
compañeros, me tengo que despedir. Sí, que estoy bueno, todavía de activo.
Don Vicente Salomero, un abrazo fuerte. Y le voy a pedir ya solo una opinión breve a Ramón Trecet para terminar.
Bueno, yo resumiría un poco lo que han dicho mis compañeros de tertulia, diciendo que, y eso Gustavo lo sabe perfectamente, los jugadores son cada vez físicamente más potentes, más altos, más fuertes, ocupan más espacio, los choques son indudablemente a mayor velocidad, a mayor potencia, el jugador ha evolucionado físicamente de una manera extraordinaria en el transcurso de los últimos años, y eso se nota en la capacidad para defender, para chocar, etcétera, de cada uno de los jugadores. Están hablando, incluso en algunos casos, de intentar que el campo sea un metro más ancho, una cosa parecida, porque además incluso ahora tenemos el problema de que hay jugadores que van a tirar un triple y están tocando con el talón la banda, sí, con no, lo cual queda anulado el tiro. Entonces, ampliar el campo, hacerlo un poco más ancho, no sé si eso resolvería la cuestión. El tema del arbitraje... Es que el playoff dura tan poco, por otro lado.
Pues Ramón, como este programa, que nos dura muy poco para analizarlo todo. Así que os voy a tener que dejar aquí porque tengo que irme a Brasil en breve. Ramón Trecet, muchas gracias como siempre.
Muchas gracias, un abrazo, Gustavo.
Un abrazo, Gustavo.
Igualmente.
Cuídate mucho, gracias por
muchas
todo.
Muchas gracias y un abrazo a...
Adiós. Un abrazo para Ramón, claro que sí. Cerramos en el Palacio de los Deportes de la Comunidad con Carlos Gil. Carlos.
Aquí estamos, Vicente. Efectivamente está Sergio Llull ahora mismo dirigiéndose a los Berserkers. Alzando la copa, todavía los jugadores siguen en la celebración en la pista. Apenas 2 o 3 han empilado el camino de vestuarios. Y en las gradas, pues, aproximadamente 4.000 personas celebran la Liga número 31 de este Real Madrid, que ha tenido que sufrir muchísimo para vencer finalmente al Barça 7-9-7-1. Y la verdad es que la celebración va a seguir por todo lo alto. Como decirte como anécdota que a la vez que alzaba Felipe Reyes el título de MVP, alrededor de 8.000 personas hacían genuflexiones al grito de Felipe, Felipe. Y que se ha oído incesantemente el cántico en la grada de vamos a Cibeles, lo cual comprobaremos en breve.
Bueno, Carlos Gil, un abrazo fuerte y gracias por el trabajo desde el Palacio.
Un abrazo fuerte, compañeros.
En 30 segundos nos vamos a Brasil.
Euro. Jackpot. ¿De la noche? A la mañana. Así de rápido puedes hacerte millonario si juegas al... Euro. Jackpot. Este viernes, bote de 22 millones. Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Vendedores 11 y puntos de venta autorizados.
12 y casi 18 minutos de la noche. Mañana a las 9, España se enfrentará a Tahití en la Copa Confederaciones, que hoy nos ha dejado como principal titular la magia de Neymar, la victoria de Brasil y, bueno, estamos centrados, por supuesto, en la andadura de España. En primer lugar, me voy a ir hasta Río, donde tenemos a nuestro buen amigo Matías Prats. Matías, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Vicente.
Supongo que muy muy apenado de estar allí en Río, ¿no? Y muy fastidiado, ¿no? Aquello debe ser francamente duro, ¿no? Por lo que vemos en televisión, ¿no?
Sí, ¿no? Ya te puedes imaginar, ¿no? Las penurias que estamos pasando. Sí. Pero
lo
bueno,
siento
en fin,
mucho,
lo sobrellevamos como podemos. Sí. Y, hombre, la verdad es que mejora el panorama, ¿eh? De Recife a Río, esto es una ciudad ya con todas las letras. Y una urbe grande con todo lo que eso conlleva.
No sé qué es peor, ¿eh? Si tener que disfrutar de Río o tener que estudiarse a Tahití. Dani Benavides, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Creo que llevas ahí todo el día estudiando Tahití, ¿no? Viendo por dónde van a salir mañana, ¿no?
Bueno, creo que no hay mucho que estudiar, ¿no? La verdad que es una selección a la que se puede definir en el sentido de que solo disponen de un jugador que actúe en el fútbol profesional y lo hacen un equipo perdido del mapa, de la segunda división griega, en el Panathinaikos, donde existió representación española hace un par de temporadas. Por ejemplo, estuvo Juan Velasco, que fue el lateral derecho del Real Madrid y luego perteneció al Sporting de Gijón.
Bueno, y para contarnos la última hora de la selección, Sergio Valentín, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Yo me compadezco de Matías, ¿eh? Que le he visto hoy en Telecinco en una playa pequeñita, muy mala.
Muy duro, sí, sí.
Sí, 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 muy duro para él.
Un
saludo, Matías, ¿eh?
Lo siento.
Oye,
Matías, ¿eh?
os diré una cosa. Sí. Los de Tahití son mis hermanos. He pasado un día y medio con ellos. Son una gente, de verdad, humilde, trabajadora, buena gente. Yo quiero que mañana les metamos 1-0 y vale, ¿eh?
1-0 y bueno, ya nos vale, de hecho, ya nos vale con eso.
Bueno, hay un jugador que está en el paro, de hecho.
¿Sí? Hay varios que están en el paro.
La mitad.
La mitad de la plantilla. Hay un jugador que se levanta todos los días en la isla a las 4 de la mañana y se sube a la palmera a coger cocos para después venderlo. Y hay electricistas, hay maestros, en fin, tiene una historia muy
interesante. ¿Repartidores de Coca-Cola?
Días en 4 entre 5.
¿Dani?
Sí, pero ya te digo que para mí, pues, con me colé en la cena con ellos, hemos estado ahí también paseando por la playa, sí. Y me han contado historias, se han tenido que pagar ellos mismos sus propias equipaciones de su bolsillo.
Mati, ya no sabes lo que hacer para que te paguen el viaje a Tahití de vacaciones, ¿eh?
Lo he estado rascando, pero no he acabado de... a ver si mañana nos empatan y se vienen arriba.
Bueno, antes de nada, ya que estás ahí, mágico Neymar hoy, ¿eh?
Bueno, sí, hemos estado viendo el partido a ratos en el Media Center porque estaba entrenando la selección, pero vamos, la jugada del segundo gol es alucinante. Y el primero también, yo creo que está pareciendo a fogonazos, pero está dejando los highlights del torneo de forma indiscutible. Y le viene muy bien a la Copa Confederaciones que su gran estrella Neymar pues brille y lo haga a este nivel, ¿no? Porque es una forma de darle publicidad y valor al torneo.
Bueno, pues ese 2-0 que nos ha dejado hoy la Copa Confederaciones como resultado importante entre Brasil y México. Vamos a centrarnos en el partido de mañana a las 9 de la noche. Dani, yo sé que suena coña, pero ¿qué se va a esperar? ¿Qué nos vamos a encontrar mañana de Tahití?
Bueno, pues una selección que se va a dedicar a admirar a los jugadores españoles, que previsiblemente no incurrirán en faltas, que no incomodarán demasiado. Y para ellos el encuentro supone una fiesta. Es muy difícil encontrar un encuentro que ofrezca una desigualdad tan acusada. Hay que tener en cuenta que Tahití no es la mejor selección de Oceanía, ni mucho menos, y solo dos circunstancias atípicas han propiciado que forme parte de esta Copa Confederaciones. Por un lado, que se trasladara a Australia, a la Federación Asiática, y por otro lado, que Nueva Zelanda, que si, con la ausencia de Australia es la selección líder a nivel oceánico, pues perdiera ante Nueva Caledonia. Han confluido estas dos circunstancias, es muy difícil que vuelvan a confluir y desde luego que la selección de Tahití lo va a tratar de disfrutar, pero va a ser un partido muy incómodo para España porque es un tipo de encuentro molesto en el que si España se lo propusiera podría ganar por una diferencia escandalosa de más de 14 o 15 goles porque es una selección que no tiene los conceptos claros a nivel futbolístico y sobre todo le falta mucho rigor, mucha cohesión y para ellos mañana pues el encuentro no va a ser un encuentro de competición.
Sergio, la selección, ¿qué planning ha tenido hoy y mañana?
Pues más o menos han tenido un mismo planning, se despiertan, tienen unos primeros minutos para... No, se despiertan con unas vistas, iba a decir, se despiertan, porque están en un hotel en primera línea de playa, se despiertan, bueno, ves...
Impresionante. Bueno, antes han dormido...
Sí, bueno, pero que no madrugan, que
sí, normalmente que no suelen cenar...
Vale, seguimos con el cachondeo. Que no madrugan, tienen rueda de prensa, luego tienen entrenamiento, es un día... muy tranquilo para la selección española.
A ritmo brasileño, que se llama.
Sí, ¿no? A ritmo brasileño. Tienen muchas entrevistas con los medios de comunicación que están allí en Brasil y en el entrenamiento, pues como nos decía el otro día muy bien Matías, va a haber bastantes rotaciones de cara al encuentro de mañana porque solo va a repetir un jugador de los que salió de inicio ante Uruguay, que va a ser Sergio Ramos. El resto va a diferir, va a estar Azpilicueta en el lateral derecho, va a estar Monreal a la izquierda, va a estar Albiol junto a Sergio Ramos. Va a estar Javi Martínez, Cazorla, Mata, Silva y va a haber dos delanteros en esta ocasión, que va a ser Fernando Torres y David Villa. Veremos quién juega de portero, si sale Pepe Reina o Valdés, según Matías. Van a jugar cada uno un partido,
bueno, que
Pepe Reina uno y el último Valdés.
Que nos diga Matías, el otro día nos sorprendiste a todos el pasado lunes, Matías, diciendo que crees que va a ser Pepe Reina el portero mañana. ¿Sigue siendo así tu creencia?
Sí, lo sigo pensando, sí, mañana va a jugar Pepe y el que se va a quedar sin jugar es Jesús Navas.
Por cierto, un apunte de Matías. Acaba de marcar Japón, Italia 0, Japón 1, minuto 24 de la primera parte.
Detalle importante, mira, para el segundo
puesto. Mira, vidilla al grupo de Brasil, sí.
Sigue Matías con el portero.
Yo creo que mañana Navas sale en el descanso y el portero va a ser Reina. Es el planteamiento. Lo único que repite, como dice Sergio, es Ramos, porque no hay otro central y sería mover a Javi Martínez de la posición de centrocampista. Pero vamos, ya os avanzo. España no va a ir a hacer daño, ¿eh? No va a meter 12 goles. Es una selección muy respetuosa, aunque el Bosque hoy haya dicho que se juega para ganar y para marcar cuantos más goles posibles, tiene claro España que una vez conseguida una goleada de 4, 5, 6 goles no va a hacer daño y va a levantar el pie.
Bueno, pues nada, que sentimos tener que molestarte en ese duro penar que estás pasando por Río, ¿eh? Que un abrazo fuerte y
sí,
muchas gracias.
A ver
gracias,
si acaba, ¿no? Ya, a ver si acaba ya, efectivamente.
Sí, cuídate mucho, ¿eh? Ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado.
Bueno, aquí ya no hay tiburones, por lo menos.
Adiós, Matías Prats, desde Río, un abrazo.
Un abrazo a todos, adiós, adiós.
Dani Benavides, muchas gracias por ese análisis en profundidad.
Sí, ahora ya nos ha quedado muy claro.
Tahití, tenemos ya claro por dónde juega Tahití mañana. Mañana hablamos, ¿no? Y sí que analizamos lo que ha hecho Tahití y España.
Sí, sobre todo analizamos o preludiamos los siguientes compromisos. Exacto. Que tendrán algo más de interés.
Exacto. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, hasta pronto.
Sergio, no te vayas, pero dime brevemente por dónde pasa la actualidad del Real Madrid.
Bueno, ayer apuntábamos que Sky Sport Italia decía que Capello y el Paris Saint-Germain habían llegado a un acuerdo. Hoy por la mañana ya surgían las primeras declaraciones de Fabio Capello diciendo que está de vacaciones y que no tiene un acuerdo. Definitivamente se cae la opción del italiano para dirigir al Paris Saint-Germain.
También anunciaba Vicente ayer que Sky Sport está fallando mucho últimamente.
Sí,
¿eh?
sí, lo decía hoy en Fútbol y Radio. Es verdad que están fallando mucho, así que estamos en las mismas. El PSG buscando entrenadores, ya han sonado muchísimos. Hiddink, ha sonado Vilas Boas, Capello, Leonardo, pero seguimos en las mismas y el Real Madrid esperando.
Gracias, Sergio. Hasta mañana. Un abrazo.
Hasta mañana.
En 30 segundos continuamos con lo que nos queda.
Yo voy a hacer como Seth, o mejor, como Seth, Villa, Cazorla, Ramos y Valdés juntos. Y encima voy a ser campeón del mundo, de Europa y de más de Europa. Y el estadio gritará, ¡Dani! ¡Dani!
Iberdrola, la energía del presente, la energía del futuro. Impulsor oficial de la selección española de fútbol.
David Vinuesa, buenas noches.
Muy buenas noches, Vicente, ¿qué tal?
¿Qué más ha ocurrido en el planeta deporte hoy?
Bueno, playoff de ascenso a primera división. El Almería ganó 0-1 en Montilivi al Girona. Gol de Charles, que suma 30. Y ojo, porque en el 75 Esteban le paró un penalti a Felipe Sanchón. La vuelta el sábado a las 8 en Almería. Barcelona, Puyol ha sido operado hoy de un quiste en su rodilla y estará un mes de baja. Y en tenis, Wimbledon confirma que Rafael Nadal será quinto cabeza de serie y David Ferrer cuarto.
Y además, Olazábal, Premio Príncipe de Asturias de los Deportes 2013.
Hoy se ha hecho público el ganador de un premio que todos los años atrae la atención de los amantes del deporte.
Reunido en Oviedo, el jurado del Premio Príncipe de Asturias de los Deportes 2013 ha decidido conceder el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes 2013 a José María Olazábal.
Arancha Sánchez Vicario ha sido la encargada de hacer público el nombre de José María Olazábal, golfista español, que tiene en su palmarés 4 Ryder Cup de 7 participaciones y 2 Masters de Augusta. Es uno de los golfistas con mayor reconocimiento a nivel mundial. En 2009 entró en el Hall de la Fama y en 2012 fue capitán del equipo europeo que ganó la Ryder Cup. Hoy se mostraba emocionado y se acordaba de un viejo amigo.
En estos momentos me acuerdo del Severiano, ¿no? Y bueno, pues recibir el mismo premio que él, pues me llena de orgullo.
José María Olazábal, nacido en Fuenterrabía, Guipúzcoa, ganó en la última votación a la nadadora paraolímpica Teresa Perales.
Y hasta aquí todo lo que ha ocurrido en el mundo del deporte hoy. Ahora nos cuenta David precisamente qué es lo que ocurrió en el mundo del deporte hace ya tantos años.
Hoy, 19 de junio, felicitamos el cumpleaños a dos grandes futbolistas cántabros que pasaron por el Real Madrid. Primero, José Emilio Amavisca, que nació tal día como hoy, de 1971. 4 años después, nació Pedro Munitis, 42 y 38 años, respectivamente. De ahí avanzamos al 2005, cuando llegó el esperpento al circo de la Fórmula 1. Fue durante el Gran Premio de Indianápolis, cuando tal día como hoy, 7 equipos, los 7 de Michelin, se retiraron tras la vuelta de reconocimiento. Solo siguieron 6 coches, los de Bridgestone, Minardi, Jordan y Ferrari, con Michael Schumacher ganando la carrera. Solo un año después, en el 2006, llegaría la victoria de España por 3-1 ante Túnez en el segundo partido del Mundial de Alemania. Así cantó Andrés Montes, el segundo de los nuestros. Y para terminar, recordamos al miembro más famoso de la tribu Dinka de Sudán, Manute Bol. Con sus 2'31, llegó a la NBA en 1985, pasando por Filadelfia, Miami o Washington, entre otros. Pero tal día como hoy de 2010, Manute Bol nos dijo adiós.
Gracias, David. José, un mensaje de Twitter, quedamos muy mal.
Preguntábamos si Pablo Laso debía continuar en el Madrid o su futuro estaba ligado a lo que pasara hoy. Y, por ejemplo, Jesús nos dice que sí, porque es el hombre que ha recuperado la ilusión del Madrid.
¿Cómo titula Libertad Digital Deporte?
El Real Madrid recupera el trono del baloncesto español.
Gracias a los dos. Estuvo Amalio Varela en el control. Llega Jan Tabarili. Llega Zamora. Adiós, adiós.